Muy buenas noches. Me da gusto saludarles en el nombre del Señor. Y les felicito, escogieron el mejor lugar para estar a estas horas. Yo sé, a estas alturas muchos están cansados, muchos tienen cosas atrasadas en casa, pero ustedes escogieron lo mejor. Les felicito por ello. Quiero que abran su Biblia, por favor, en San Juan. Vamos, el Evangelio según San Juan. ¿Me das luz, por favor? Ya me veo, mira. Ahora sí. San Juan capítulo 3, versículo 14 en adelante. Gracias, chicos. San Juan 3, 14 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos juntos, por favor, la palabra de Dios dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por favor, inclinamos el rostro para hacer oración. Padre, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias te damos por tus bondades y por tus misericordias. Gracias te damos porque tú eres bueno y no hay otro fuera de ti, Señor. Queremos venir y tocar la puerta del cielo para que derrames de tus bendiciones. Ten piedad y misericordia de nosotros. Hay jóvenes que se sienten tristes, desubicados, con un vacío en su corazón o con el corazoncito quebrantado. Hay adultos que se sienten cansados, estresados, desanimados y desahuciados por la vida que están llevando. Hay otros que tenemos puesto encima un saco de religión, pero es solamente un rito, puesto que hay vacío en nosotros. Hay otros que están realmente angustiados porque viene el fin de mes, Señor, ya es esta semana y no tienen suficiente para pagar las utilidades. Hay otros que tienen necesidad de trabajo, otros que tienen sed de ti. Hay tantas almas aquí presentes con diferentes, diversas necesidades, pero el Dios nuestro es uno y todopoderoso. Así que tocamos la puerta del cielo y pedimos tu bendición para con esta congregación. Cada persona que decidió venir aquí a tu casa de oración, no permitas que vaya sola, así como vino, Señor, sino tu santa presencia le acompañe. Si alguien, Señor, no vino y está pensando aún que venga para recibir su bendición, Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Y pedimos tu presencia y tu bendición y tu permiso, autorización para abrir la escritura y aprender de ella. Mueva tu Santo Espíritu entre nosotros y persuádanos y háblanos según tu divina voluntad. Aquí está el pueblo, aquí está la palabra, aquí está tu servidor. Haz con nosotros lo que bien te parezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos por favor al Evangelio según San Lucas. Vamos a San Lucas, por favor. Capítulo 19. San Lucas 19. ¿Lo tenemos? Dice la escritura, versículo 1 en adelante: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Hasta allí lo dejamos. Es increíble pensar cuando la Biblia da descripción de los personajes bíblicos. La Biblia es bastante sencilla y fácil de entender cuando habla de personajes biográficos. En esta ocasión tenemos aquí a Zaqueo, y dice de Zaqueo que él, número uno, es el jefe de los publicanos. Número dos, es rico. Es interesante que cuando la Biblia declara un adjetivo calificativo sobre una persona, lo hace con firmeza y autoridad. En el Antiguo Testamento tú verás cuando describe a alguna mujer o algún hombre, en el caso de mujeres dice, y esta mujer era hermosa en gran manera, con unos ojos hermosos. De Esther se dice que tenía una figura hermosa, como otra mujer no había otra. La Biblia declara, habla de Job que era rico y tenía hijas hermosas. Qué interesante, cuando la Biblia declara tal, así es. En esta ocasión está declarando que Zaqueo, el personaje de estudio esta noche, que sea de inspiración para nosotros, dice que era un hombre rico. Y si la Biblia dice que era rico, es porque al nivel económico, ese hombre estaba pudiente económicamente. Era rico. ¿Por qué era rico? Sencillo, era jefe de los publicanos. Mire, un publicano era rico. Aquel que llegaba a ser publicano tenía dinero, porque el publicano se dedicaba a recolectar los impuestos del pueblo. La cosa de este hombre tan particular era que este publicano era judío y trabajaba para los romanos. So, el gobierno romano le exigía a los judíos impuestos de todo lo que tenían: sus propiedades, sus ganados, las pieles, sus comercios. Ellos exigían en lo más mínimo el impuesto de cada cosa, porque estaban bajo el gobierno y el poderío romano. Este hombrecito llamado Zaqueo era el intermediario, el que recogía el impuesto de sus compatriotas judíos y se lo entregaba a sus enemigos, los romanos. En otras palabras, aunque era judío, este hombre no lo querían. No era bien recibido, porque él representaba la distorsión del gobierno romano. Porque no solamente eso, el gobierno romano decía, tu gente ha de dar el 7%. Él tenía la autoridad y la protección que el gobierno romano le daba para pedir el 7, el 10 o el 15%. Ese era su salario de él. Él podía ponerse el salario que él quisiese. Algo así como esta ciudad, ¿verdad? Que quisieron alterar los números y ellos ponían su propio salario, ¿correcto? Bueno, este hombre tenía la autoridad que Roma le daba para poner su propio salario y distorsionaba al pueblo. Ahora, esto era solamente un recolector de impuestos. Este hacía tal. Aquel que era jefe de los recolectores de impuestos era quien supervisaba la zona de los malvados, era el más malvado. De aquellos que distorsionaban al pueblo, este era el más gallo de todos. Era muy bueno para los números, por eso estaba en tal posición. Este era Zaqueo, rico, y su riqueza había sido costeada por su trabajo, un distorsionador del pueblo. Ahora, una vida muy triste. Muy triste. Quiero que imagines conmigo y nos vamos a entender bastante claro. Cuando el padre trabaja de algo deshonroso, los hijos llevan esa deshonra, ¿sí o no? Correcto. Cuando el padre carga y hace algo lo cual no es debido y no es correcto, a los hijos lo señalan. Mira, ahí va el hijo de Zaqueo. ¿Cómo? Aquel que le cobra a tu papá más de lo que debe de cobrar, ese es. Oye, qué malvada familia. Los hijos van cargando también la vergüenza. Tiene sentido, ¿no? La esposa no creo que tuviese amigas cercanas y agradables con las judías porque no era bienvenida. Y con las romanas, pues mucho menos, porque las romanas se sentían más que los judíos. En otras palabras, tanto la esposa de Zaqueo como los hijos de Zaqueo no se sentían tan apreciados en un ámbito social. Y para colmo de los colmos, el judío tenía la autoridad y lo logró de expulsarlo de la sinagoga como una persona no bienvenida. En otras palabras, la sociedad lo repelaba por el trabajo que desempeñaba y la iglesia misma de los judíos no le daba la bienvenida porque era el distorsionador del pueblo. Sin embargo, estaban bien pudiente económicamente. Y me imagino, hasta esta altura la Biblia no dice si la esposa estaba feliz, si los hijos están felices, no me importa no tener amigos o que me vean feo, siempre y cuando yo tenga dinero estoy bien. No sé, no sé cuál es la mentalidad de la familia o las circunstancias. Lo cierto es que este hombrecito con ese trabajo no tenía paz en su corazón. Prueba de ello es que él buscaba la paz. Buscaba algo, él tenía un vacío. Escuchó predicar a un hombre allá que estaba predicando acerca del arrepentimiento y estaba reprendiendo a los fariseos, reprendiendo a los escribas, y el pueblo se amontonó para ir a verlo. Su nombre, Juan el Bautista. Entre ellos, a escuchar al predicador nuevo que se estaba surgiendo, se fue Zaqueo y va a escuchar a la orilla del Jordán y escucha a este nuevo predicador. ¿Y sabes qué dijo? Ustedes, los que recolectan impuestos, no pongan gravedad adicional de la no debida a aquellas personas. Y lo cachó. Zaqueo lo escuchó, se lo echa a la bolsa. Él estaba buscando continuamente. En esta ocasión, Zaqueo escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad. Si usted lee el versículo número 1, él escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad de Jericó. Él escuchó, y escuchen lo siguiente: dentro de él sabía que había una necesidad. Sabía que, como toda persona podría decir, yo tengo todo, no me hace falta nada. Tengo un buen trabajo, tengo una esposa, tengo unos hijos, no le hago mal a nadie, yo respeto a Dios, yo respeto la religión de todo mundo, todo está bien conmigo. No es cierto. Cuando alguien declara eso es porque está diciendo de una manera psicológica inversa. De una manera, se le llama proyección en el ámbito psicológico. Cuando tú dices algo, mira qué feo vestido, realmente está diciendo ese vestido está hermoso y me gustaría a mí tenerlo puesto. Psicología proyectiva, ¿verdad? Cuando dices, ese carro no está bonito, la verdad ese carro está bonito y me gustaría tenerlo. ¿Sí me explico? Oye, qué mal te queda el cabello. La verdad está diciendo, tu cabello te queda muy bonito y te ves muy guapa más que yo. Psicología en proyección. Cuando este hombre está buscando algo, aunque alguien diga yo estoy bien, no necesito nada, él estaba declarando hay un vacío en mí, me hace falta algo. Yo escuché al predicador, fui a verlo, escuché, pero aún no está lleno mi corazón. Con ese deseo, esa intriga, esa curiosidad, él fue deseoso de ver a Jesús. Vamos a volver a leer entonces la introducción de nuestra historia. Versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que cuando un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los malvados y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Este hombre era pequeño de estatura. ¿Cómo se le diría hoy en día? No digan Lázaro Robles, por favor. ¿Cómo se le diría hoy en día? Un chaparrito, un chiquitico. Miren, yo de niño sufría mucho por muchas cosas. Y entre ellas era que yo siempre fui el más pequeñito de la clase hasta que crecí. Bueno, no crecí mucho, pero avancé de edad, ¿verdad? Y entendí que los chiquiticos tenemos grandes virtudes, tenemos más agilidades, corremos más rápido. Y hay tantas ventajas. Desventajas, obviamente, pero siendo optimista, yo vi las ventajas. Y este chiquitito, chaparrito, tuvo la agilidad de subirse a un árbol sicómoro. ¿Se dan cuenta? Yo tengo una pregunta que se le haría a los niños de la clase de infantes o primarios. Ustedes que son conocedores de la Biblia, ¿por qué Zaqueo no pudo ver a Jesús? No les escucho. ¿Por qué Zaqueo no pudo ver a Jesús? La mayoría diría porque era chiquitico. La respuesta no es esa. Zaqueo no pudo ver a Jesús, no fue porque era pequeñito. Porque si no, ¿dónde quedo yo? ¿Se dan cuenta? ¿Dónde quedan los chiquiticos a no poder tener la vista cercana a Jesús? No pueden verle. No tiene sentido teológico y práctico. Vamos a ver a la luz de la Biblia por qué Zaqueo no podía ver a Jesús. Versículo 3, perdón. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de Ah, qué interesante. Ahí está la respuesta de primarios e infantes. Él no podía a causa de la multitud. Y si estudiamos profundamente la escritura, tú vas a encontrar aquellas mujeres que quería que Jesús bendijese a sus niños. ¿Recuerdan? Estaban las mujeres ansiosas que este rabino pusiese las manos sobre estos niños y los bendijese. Y los discípulos dijeron: mujer o mujeres, no estorben al maestro, la multitud. ¿Se acuerdan aquel enfermo que gritaba a voz firme y voz en cuello: Jesús, ten misericordia de mí? Y vienen la multitud una vez más y dicen: calla, calla, estás estorbando al maestro. Y cuando decían calla, más fuerte gritaba el hombre: Jesús, ten misericordia de mí, aquí estoy, Jesús, hijo de David. Hasta que Jesús tuvo que atender ese grito. La multitud le estorbaba y le decía: calla. ¿Te acuerdas aquel hombre que estaba paralítico desde el cuello hasta el suelo, hasta los pies, y no podía llegar y entrar a la casa en la presencia del maestro a causa de la multitud? Y la gente abrió, sus amigos, ¿abrieron qué? Un hoyo en el techo para meter allí con una soga al enfermito. La multitud no lo permitía, pero se buscaron la manera, ¿verdad? La multitud siempre ha sido a veces estorbo para no aproximarse a Jesús. ¿Te acuerdas de los leprosos? Que desde lejos tenían que visualizar al maestro, no podían acercarse porque la multitud se los impedía. Esa era la ley, un leproso no podía estar cerca. ¿Te acuerdas de la mujer de flujo de sangre? Ella dijo: aunque sea el borde de su manto tocase, yo seré sana y salva. La multitud y la tradición decía que una mujer con flujo no podía estar entre la gente, no podía tocar ni codear a nadie. Esa era la tradición y la multitud se lo impedía, pero ella luchó y se arrastró hasta tocar el borde del manto del maestro, alabado sea el Señor. Y tú ves en la historia que la multitud muchas veces estorba, incluyendo a Zaqueo. Quiere ver al maestro, tiene buenas intenciones, quiere llenar ese vacío, pero la multitud, ¿qué dice? No le permitía. Ahora, aplícalo a nuestros días hoy. ¿No será que muchas veces algunos de nuestros amigos, hermanos o nosotros mismos queremos conocer y saber más de Dios? Pero hay ocasiones que nos cegamos por lo que pasa alrededor. Y vemos la iglesia y decimos: no, ahí hay puros hipócritas, la multitud. Quizá no te están haciendo nada, pero la mente ya se está embotando. ¿Sí me explico? Estamos y entramos al templo y si una hermana te vio mal, nosotros asumimos que, de hecho, cuando vienes de visita a la iglesia, sientes que todo mundo te queda viendo. Sientes que todos te ven y te ven feo, para colmo de colmo. Así se siente, ¿me explico? Y sientes que nadie es amigo y que nadie te trata bien. Vamos bien hasta acá. Cuando eso pasa, la multitud a veces siente que te está estorbando para tener un encuentro con tu Dios, o ese vacío que tú tienes poder tener una satisfacción completa. Hay ocasiones incluso que ciertamente hay hermanos que somos imprudentes y decimos cosas no adecuadas y nuestros amigos que llegan no se sienten bienvenidos y para colmo de colmo se sienten ofendidos y no vuelven. La multitud hay ocasiones que estorban. ¿Sí me explico? Por favor, a pesar de la multitud, que ellos no sean un estorbo para que tú tengas el encuentro con el maestro, alabado sea el Señor. Que no sean el estorbo. Hipócritas hay de a montón, donde quiera. Es más, bienvenido, este es un hospital donde vienen todos los enfermos. Decía una de las iglesias en la otra posición de este país, decía un templo grandísimo, en cada entrada del templo decía: de aquí en adelante solo entran los pecadores. Y te vas a buscar la otra puerta. Y la otra puerta decía: de aquí en adelante solo entran pecadores. Y se iba a buscar otra puerta porque no se considera pecadora esa persona, tal vez. Y en cada puerta, en cada entrada al templo decía: de aquí hacia adelante solo entran pecadores. ¡Bienvenidos! Aquí estamos. Todos somos enfermos, buscamos al médico, Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí no hay santos todos. Aquí estamos gente que está creciendo, reformándose, avanzando. Si en alguna ocasión te hemos ofendido, por favor, compréndenos. No somos santos, estamos en el avance y en el proceso. Ahora, que no sea un estorbo para tener tú un encuentro con el Maestro. Sube, por favor, el sicómoro para que veas a Jesús. Alabado sea el Señor. Atrévete a ir en contra de la tradición. Atrévete a ir en contra de lo que los demás digan o piensan, o que te ven feo, o que te digan aleluya, o que te digan ya te lavaron el coco. Adelante, rompe el techo y entra para tener un encuentro. Ábrete paso y toca el manto del Maestro. Atrévete a gritar: Jesús, ten misericordia de mí, que tengo una enfermedad que se llama pecado, ten misericordia de mí. Atrévete a hacerlo, y aunque los demás, y fuesen discípulos, te digan no estorben al Maestro, tú dile: quiero que me bendiga a mí y bendiga a mi hijo, alabado sea el Señor. Atrévete a ir en contra de que la multitud no sea un estorbo para tú tener un encuentro con el Maestro, alabado sea el Señor. Y el hombrecito se atrevió. Ahora tú imagínate a un rico. Este hombre es rico y es pudiente. Chaparrito obviamente llama la atención, ¿verdad? Eso va de bye, va a llamar la atención. Pero el hecho que es chaparrito y es un ricachón del pueblo, de la ciudad de Jericó, que se va a subir a un sicómoro, a un árbol, eso sería el colmo. Pero el hombre dijo: no me importa. No me importa lo que la gente diga o piense. No me importa si me critican. Yo quiero verle. Hay una curiosidad en mí. Yo quiero conocer a aquel que dice que sana a los enfermos y que se junta con los pecadores. Y aun cuando yo tengo prudencia económica y un buen trabajo, un buen salario, yo quiero conocer a ese hombre. Vale la pena. Y se subió y se montó al sicómoro. Él sabía que iba a pasar por esa calle. Allí le está esperando. ¿Qué va a pasar? Vamos a verlo, por favor. ¿Qué va a pasar? Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, al sicómoro, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto es lindísimo. De principio tú verás que el Maestro va avanzando a paso firme. Él sabe lo que está haciendo, sabe dónde va, es definido con su misión. Pero cuando él se detiene, la multitud que va frente a él se detiene. La multitud que viene detrás de él se detiene. ¿Sabes por qué? Él sabía que había un alma que le necesitaba. Él sabía que allí arriba había un alma que estaba buscándole, deseoso de verle. Eso es maravilloso. Y el Maestro sabe dónde está la necesidad. Él sabe en qué casa sufre. Él sabe cuando uno llora a solas en el baño y se encierra y no quiere que nadie sepa. Él sabe cuando el marido está durmiendo, los hijos están durmiendo o están lejos, y usted a solas está derramando lágrimas. Él sabe. Él se detuvo. Y cuidado, que cuando el Maestro se detiene, algo bueno va a pasar, alabado sea el Señor. Él se detiene, la multitud se detiene, Zaqueo se sorprende. Y para ponerle esa fresita arriba del ice cream, ¿verdad? The cherry on top of the ice cream, le menciona su nombre propio. Now, that's awesome. Zaqueo. Imagínate que ese rabino, el cual se dice que es un hombre poderoso, lo conoce por nombre. Now, that's such a great honor. Es un alto privilegio. Mira, por favor, entiéndelo. No es frase de predicador que se la saca de la manga y te lo avienta. Entiéndelo. Dios conoce tu nombre. Dios conoce la dirección de tu casa. Él conoce dónde pecaste y qué es lo que hiciste. Pero no te ve para, como lo hizo este hombre, lo vio, alzó su mirada y lo vio. No te ve para condenarlo y reprocharlo: hombre pecador, hombre publicano, te desfraternizaron de la iglesia, nadie te quiere, ni tu mujer, ni tus hijos. No, le dijo: Zaqueo, ¿qué haces? Bájate, hombre, date prisa, ¿qué haces ahí arriba? Es necesario que yo hoy pose en tu casa, alabado sea el Señor. Es que es una magia las palabras que Cristo Jesús usa. Es un poder increíble. Le llama por nombre propio. Después le dice: bájate deprisa. Luego le dice: es necesario que hoy pose en tu casa. Mira, hoy yo estoy pasando por la ciudad. Mañana, según mi itinerario y según el plan que tengo yo y el Padre, no volveremos a pasar. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahora, por favor, usemos esa imaginación santa con la autoridad que la Biblia nos confiere para poder leer entre palabras. Imaginemos esa escena. ¿Qué hubiese sido si el amigo Zaqueo se baja y le dice: mira, es un grande honor que tú sepas mi nombre. Es un alto privilegio que tú desees venir a mi casa. Pero mira, espérame. Voy a ir a preparar un cabrito o un pan a las brasas delicioso para que tú llegues a casa. Y mientras tanto, él está pensando, no, Zaqueo, voy a ir a esconder todas esas facturas. Porque si Jesús llega a mi casa y descubre que yo soy un ladrón, ya me fue mal. Espérame, imagínate tú. O por qué no mejor avanzas tu camino y regresas el mes entrante, cuando ya yo he limpiado mi casa, haya ordenado mi hogar, haya preparado un banquete y haya limpiado todas las facturas que tengo ahí de todos los robos que he hecho. Entonces vuelve. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si esa hubiese sido la respuesta de Zaqueo? Pregúntote yo, ¿qué hubiese pasado? Usemos la imaginación santa que Dios nos confiere en esta noche. El hombre no le dijo: espérame, voy a ir a limpiar mi casa, voy a preparar un cabrito, voy a hablar con mi mujer para que se ponga guapa y reciba al rabino y a mis hijos que se porten bien. No, el maestro fue claro y directo. Es necesario, en otras palabras, tú necesitas. Tú decides, pero la verdad, no tienes opción. Puedes decidir invitarme o no invitarme, llevarme o no llevarme a tu casa, pero tú necesitas mi presencia en tu hogar. Necesitas una bendición, una limpieza reformatoria dentro de tu corazón y tu alma. Es necesario que yo vaya a tu casa hoy, no mañana, no el mes entrante, hoy. Ahora, por favor, sé consciente. ¿No será que Cristo Jesús te ha estado llamando tantas veces? ¿No será que Cristo Jesús ha pasado por tu casa, ha pasado por tu historia, te ha estado insistiendo para que entre en una comunión linda? ¿No será esa historia contigo? Claro que sí. Tú has escuchado la voz de Dios clara y transparentemente. Puedes tener 16 años, 15 años, como puedes tener 46 o 52. Lo cierto es que cuando Jesús habla, habla claro. Y cuando Jesús habla, menciona tu nombre y tú sabes que fue voz de Dios. Y es tu decisión si hacerlo entrar o negar y cerrar la puerta. La pregunta del millón es: ¿qué harás hoy? ¿Le harás entrar a tu casa, sí o no? Y ahí está. ¿Qué va a hacer Zaqueo? Es la gran pregunta. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a ver qué va a hacer Zaqueo. Versículo 5. Voy a volver a leer porque está preciosa las palabras de Jesús. Dice: Zaqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió, ¿qué dice la palabra? A prisa, rápido. ¿Qué dice? Y le recibió gozoso. Eso está bonito, familia. Esa es una historia preciosa. Ese es un encuentro maravilloso. El maestro está ofreciendo su presencia en su casa de un pecador, de un recolector de impuestos, jefe de los publicanos, de alguien que tiene su matrimonio posiblemente en pleito, o quizá hay un vacío y un hueco, y él está ofreciendo su presencia en su casa. Dice el hombre, él respondió al llamado y respondió a la invitación. Dice que se bajó a prisa, rápido, y lo recibió, ¿qué dice la escritura? Gozoso, con alegría, contento, animado. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que había un vacío en su corazón. Él sabía que no estaba satisfecho, a pesar de que tenía un buen empleo, A pesar de que tenía dinero, él sabía que no estaba satisfecho y que este hombre misterioso tenía algo que podía suplir sus necesidades. Lo recibió gozoso. Alabado sea el Señor. Y mira qué dice más adelante, versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ah, esto está buenísimo, mejor que la telenovela que ven en las noches. Está buenísimo. Ya empieza la gente a murmurar. ¿Te acuerdas de la multitud que habíamos hablado? Aquellos que por la multitud no permitían verle a Jesús y tener ese encuentro, la multitud empieza a murmurar. ¿Sabes qué? ¡Wow! Esto está buenísimo. Cuando la multitud se detiene, siendo que el maestro se detiene y enfrente se detienen, el hombre voltea a verlo y le dice: Zaqueo, date prisa, baja ya. Estoy seguro, estoy segurísimo que todo el mundo codió y dijo: ahora sí, a este hombre le va a ir mal. A este hombre sí lo va a poner, pero en su lugar. Este es nuestro judío, este es nuestro rabino, este es nuestro Mesías, Jesús Redentor. Y este es un traidor de la nación judía porque nos distorsiona y que trabaja para el enemigo que es los romanos. Ahora sí que le va a ir mal. La gente está murmurando. Este es un pecador, lo va a rechazar, le va a dar una regañada peortito tantito que la hizo con los judíos dentro del templo y los rabinos. A este sí le va a pegar feo. Eso murmuraba la gente. Esperaba que Jesús lo reprendiese y le dijese cosa fea y le reprochase porque es un hombre que va en contra de la tradición judía. No fue así. Todo lo contrario, se fue a comer a su casa. Y luego, pues viendo que no respondieron a la primera que ellos esperaban, dice: bueno, ahora este está comiendo con los pecadores. Ahora, aquí hay algo muy importante, familia, que quiero que quede claro en cada mente aquí presente. Por muchos años se ha enseñado que Jesús no escucha la oración cuando hay pecado de por medio. Por muchos años se ha enseñado que si hay un hombre pecador, Jesús no escuchará tu oración. Quiero decirte que es todo lo contrario. El pecador es el que necesita perdón. Pero no puede pedir favores y no tengas la desvergüenza de pedirle favores y misericordias a Dios si no antes has pedido perdón por tus pecados. ¿Se entiende eso, verdad? Porque es obvio y natural que el pecado hace una división, según el libro de Isaías, es una división entre el cielo y la tierra, entre tu Dios y ti. El pecado es una división. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer para entrar en paz y en reconciliación con Dios es confesarle nuestros pecados. No al pastor, no al diácono, no al mejor amigo. Mira, te voy a contar lo que hice. No funciona, de nada sirve. Te estás convirtiendo en más pecador y más embarrado. ¿Por qué no ir directamente con el Padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser hijo tuyo, pero mira, Señor, aquí estoy arrepentido. Así que ve y dile. La oración del pecador es posible ser escuchada. La oración del pecador, Jesús la escucha. Decimos amén por ello. La escucha. Aquí Jesús está conviviendo con los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo del Hombre dice: no vino a buscar y a salvar aquello que no estaba perdido, sino vino a buscar y a salvar a quienes, a los que sí estaban perdidos. Y este está en la lista. Un escritor prominente escribió: el único requisito que necesitas para llegar al cielo es haber pecado y haber confesado que Cristo es el Señor y Salvador. Dije: cierto, ya el primero lo tengo de bye. Yo nací en pecado y soy pecador. El segundo lo tienes que agarrar en el camino. Decimos amén por ello. El único requisito para llegar al cielo es haber pecado y reconocer que Cristo es el Salvador y nuestro Señor. Bueno, aquí está Zaqueo en la segunda. La primera, él sabe que es pecador. La segunda, él tiene que tomar la decisión. Él está conviviendo con el pecador. Y alabo al Señor que para nosotros, en el ojo humano, en la lente humana, cuando vemos a una persona que se porta mal, que es hombre malo, que dice malas palabras, que dice groserías, que comete tontería y media, nuestros ojos lo clasifican y lo identifican y le dan adjetivos calificativos. Eso es el ojo humano. Es increíble cómo el maestro nos ve. Nos ve con otra lente, con otros lentejuelos, nos ve con lentes espirituales. Decimos amén. En otras palabras, lo que la gente piensa de ti, lo que la multitud piensa de ti es una cosa y lo que Jesús piensa de ti es otra cosa. Porque Jesús no ve lo que ve el hombre, sino él mira qué cosa, el corazón. Y dice la escritura que él de lo sucio, de lo impuro escogió Dios, de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los doctos. En otras palabras, Él nos escoge aunque parezcamos nosotros que no servimos de nada o que somos pecadores. Prueba de ello es tu servidor. Yo sé lo que estoy hablando. Tu servidor ha tenido, cuando era más joven, una vida la cual nadie daba nada por mí, sinceramente. No tenía amigos porque obviamente no tenía un buen carácter y nadie quería estar conmigo, ¿verdad? 16, 15 años, 13 años, un chamaco lleno de ira y coraje dentro de su corazón. Casi, con decirles que hasta yo mismo me caía mal, con eso les digo a todos. Mi madre y mi padre se cansaron de lidiar con este joven rebelde, ¿verdad? Una vez más, los lentes humanos te clasifican, te dan un adjetivo calificativo, pero Dios ve algo diferente. Algo vio en mí que dijo el Señor, este chiquitito me cae bien, lo voy a usar para algo, y alabado sea el Señor. Mira, hoy estoy predicando, alabado sea el Señor. En tu caso, si tú crees que no sirves de nada o crees que has hecho algo tan feo y tan grave que te ha alejado de la presencia de Dios, mira, eso piensas tú y eso piensan los demás, pero Dios sigue insistiendo y seguirá insistiendo en tu salvación, alabado sea el Señor. ¿Por qué? No lo sé, ni yo sé, ni me preguntes a mí, porque ni yo sé por qué me escogió a mí. Pero cuando estés en el cielo puedes preguntarle. Y pues, ¿para qué? Ya estás en el cielo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Hay algo de ti que a Él le fascina, algo que le gusta, algo que quiere transformar. Y anoche lo dije, entre más malo seas y entre más cosas feas hayas hecho, más bonito se ve la obra redentora del Todopoderoso, alabado sea el Señor. Y ahí está Zaqueo. Se encuentra el santo con el pecador. Se encuentra aquel distorsionador con el redentor del pueblo. Se encuentran los dos y se lo lleva a su casa, varón. Vamos a ver qué pasa. Está buenísimo esto, ¿a poco no? Alabado sea el Señor. Vamos a leer la escritura, por favor. Todos murmuraron. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Versículo 9 dice: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. ¿A dónde? Volvemos a, leamos juntos, por favor. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Dios. ¿Qué evangelio más claro y transparente es esto? Lo que yo diga aquí en adelante solamente para que quede claro en nuestras mentes finitas, pero esto debería ser suficiente para ti. Cristo Jesús, cuando entró a la casa de Zaqueo, llegó la salvación a la casa. Entró Jesús y convivió con él unos minutos, comieron juntos. Y en ese tiempo el joven, el hombre, pudo reconocer que este era aquel que necesitaba para llenar el vacío que había en su alma. El dinero no era suficiente, el trabajo no era suficiente, el amor de los hijos no era suficiente y el amor de la esposa no era suficiente. Eso que él buscaba y necesitaba lo encontró en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando él convive con él, cuando él está con él, su corazón es impresionado. Él discierne, reconoce, él sabe que esa es la respuesta. Y yo te digo, gozosamente la aceptó, gozosamente aceptó la salvación. Y la escritura es maravillosa. Cristo Jesús declaró: ciertamente hoy les digo que ha llegado la salvación a Zaqueo. ¿Eso dice la palabra? No, la palabra dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entiende, tío, por favor, madre linda, entiendan. Cuando alguien acepta a Cristo Jesús dentro de su casa, la familia completa es bendecida, alabado sea el Señor. La casa completa es transformada, alabado sea el Señor. Y yo te digo algo, tú no necesitas a Dios en el templo y en la casa. Aquí todos nos vestimos guapos y nos bañamos y buscamos una iglesia u otra iglesia, o vamos a otra donde hay reverencia. Sigue buscando iglesias, sigue buscando religiones. Regresarás tan vacío como cuando entraste, porque Dios no necesita obrar en ti en su casa, en el templo. Tú lo necesitas en tu casa y en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero problema está en tu casa. La verdadera persona, quien realmente eres, sin vestirte bien y querer agradar a otros, está en tu casa. Las lágrimas de soledad y el llanto de angustia lo haces en tu casa. Los problemas de matrimonio y esa coyuntura infiel que hay está en la casa, no está en el templo. Imagínate que Cristo Jesús le hubiese dicho: ah, Zaqueo, vente, vamos a la sinagoga, te voy a doctrinar, Zaqueo malvado, tú no sabes. No, él le dijo: es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y después de haber convivido con él, el mismo Mesías declaró de Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, alabado sea el Señor. La esposa, los hijos, Zaqueo se convirtieron al Señor. Y mira, te lo voy a comprobar con la escritura. La escritura dice que el hombre se puso en pie y no quiso presumir al mundo. Él vio al Mesías y al Maestro y al Señor y le dijo: Señor, yo voy a devolver lo que he robado, y aquellos que le he defraudado se los voy a cuadruplicar. Eso es un fruto de arrepentimiento, familia. Ese es un fruto genuino de arrepentimiento. Ningún arrepentimiento que no obra una reforma es genuino. Repite conmigo, por favor. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. Una vez más, ningún arrepentimiento que obre una reforma es genuino. Tal como anoche estudiamos de Pedro juntamente con Judas. Judas, dice la escritura, que se arrepintió, pero en vez de subir y orar, fue y se ahorcó. Pedro se arrepintió y fue a pedir perdón en la presencia de Dios. Y dicen los escritores y comentaristas que si Judas hubiese arrepentido y hubiese obrado frutos genuinos de arrepentimiento, él hubiese alcanzado gracia también. Este hombre está produciendo frutos de arrepentimiento genuino. Miren, una cosa es que usted diga: ah, yo acepto a Dios y yo me arrepiento de mis pecados. Pero si regresamos al mismo lugar de donde estamos, ese no es un arrepentimiento genuino. No lo es. Es una emoción, es un momento. Es así como cuando la mamá va a disciplinar al niño, ¿verdad? Y yo era un niño en aquel entonces, estaba comiendo y llegó a visitar mi tía, la hermana de mi abuela. Estaba comiendo en casa de mi abuela, niño de 7 años, comiendo, y le dice mi tía a mi abuela: ¿sabes qué, Conchita? ¿Cómo me gusta pegar a la Lourdes? Pero es que me da gusto darle sus nalgadas. Yo me quedo, ¿verdad?, espantado. Y esta gente es malvada, decía yo, ¿verdad? Niño, ¿Y sabes por qué me gusta pecar? Le dice a mi abuela. Porque cada vez que yo agarro el cinto, esa Lourdes me ama, dice. Te amo, madre linda, eres la mamá más chula, la mamá más linda, perdóname, por favor. Me dice cosas tan hermosas y pues ya no le pego, dice mi tía. ¿No le pasa lo mismo a usted? Cuando nos cachan en el pecado, aquel que es vicioso le dice, oh mujer, no te vayas, ya no vuelvo a tomar nunca más. Qué interesante, no te pego, ya no te, no llames a la policía, te amo, preciosa, por favor, no te vuelvo a pegar nunca más. Pasan 3 meses y le vuelve a dar una buena sunda. Ese no fue un arrepentimiento, solamente se encontró con las emociones y se encontró contra la espada y la pared. ¿Sí me explico? Usted de repente está viviendo lejos de Dios, le pasa un accidente, una desgracia. Cosas de la vida, estamos en el hospital y ahí se nos ocurre prometerle a Dios, Dios mío, de aquí en adelante yo te voy a buscar, de aquí en adelante yo voy a entregarme y no me voy a portar, voy a regresar a tus caminos. Nada más sales del hospital y estás sanito y te sientes bien, de regreso al mundo. Eso no fue un arrepentimiento genuino, fue emocional. El arrepentimiento genuino obra una reforma en tus acciones, alabado sea el Señor. Este hombre se puso en pie y declaró su arrepentimiento, su profesión de fe públicamente. Y dijo, hoy que el Mesías ha venido a mi casa, yo le acepto como mi Salvador y mi Señor. Y mis acciones han de cambiar. ¿Y sabes qué? El hombre allí mismo empezó a repartir todos sus bienes. La mitad de mis bienes daré a los pobres. ¡Wow! Eso es lindo, familia. Aquel que dice yo quiero y deja el vicio, aquel que dice yo quiero y deja a ese hombre que está viviendo en acción libre con él, aquel que deja el vicio y dice Señor, ya no quiero hacer más daño a mi cuerpo y quiero seguirte, ese será bendecido por el cielo. Tal persona está buscando un arrepentimiento genuino y el cielo descenderá en su ayuda para darle fortaleza y vencer el pecado. Alabado sea el Señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y una vez más, el Señor Jesús está pasando por tu ciudad. Tú quieres verlo, tú sabes que lo necesitas. No huyas, no te escondas. Oh, aquí está el maestro, me va a encontrar en el pecado. No te quiere condenar, quiere salvarte. Porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 10, vino a buscar y a salvar a que se había perdido. Tú estás perdido en el pecado, tú estás lejos de Dios y lo sabes bastante claro. Tú cantabas himnos cuando eras niña, cuando eras niño, y hoy estás lejos de Dios. No huyas, acércate al Mesías. Si es necesario subir el sicómoro, sube el sicómoro que va en contra de la tradición y acéptalo en tu casa, porque en tu casa lo necesitas. Acéptalo en tu corazón, porque el trabajo y la economía no es suficiente, hay un vacío que necesita allí. No huyas. Y esta noche Jesús te está llamando. Puedes tener 17 años, puedes tener más de 40 años, pero Jesús conoce tu nombre y te dice, baja deprisa, es necesario que yo pose en tu casa. Y hoy voy a hacer una invitación muy, muy especial. Aquel que quiere aceptar a Jesús como su Salvador y su Señor. Esto sucedió hace años atrás. Un joven, cansado de la vida. Qué ironía, ¿no? Jóvenes. Y este jovencito de 16 años cierra su cuarto, agarra un cuchillo y está listo para quitarse la vida. Joven, lleno de vida, con un futuro promisorio, y está cansado y quiere suicidarse. Es que así de irónica es la vida, familia. Así nos ha acabado la consecuencia del pecado. Y el hombre, sin deseo de seguir viviendo, toma un cuchillo y está presto para quitarse la vida. Pero por asuntos de las circunstancias, él enciende la radio. Quizá para que no escucharan, o quizá lo que fuese, en el día siguiente nadie dudara, él se va a matar. Y miren, por cierto, el suicidio es más en la edad de la adolescencia. Los adolescentes son los que tienen el valor más que los adultos de quitarse la vida. Y este joven había decidido quitarse la vida en esa noche. Y cierra el cuarto y de repente prende la radio. En el momento que enciende la radio, una voz dice: quizá tú quieras quitarte la vida en estos momentos. Se queda espantado y me está hablando a mí la radio. Quizá tú sientas que todo se acabó. Quizá tú creas que a nadie le importas. Quizá tú sientas, y la radio le estaba hablando el predicador. El hombre se quedó espantado y se quedó atento. Dice: ve a la Biblia y lee tal versículo. Y el hombre tiene una Biblia en su cuarto, en su recámara. Va, lee la Biblia, y hermano, fue increíble. Cada cosa que el hombre decía en el momento exacto, en la estación exacta, era para este joven. ¿Sabes por qué? Dios conocía su nombre. Dios conocía la dirección de su casa. Dios conocía la situación por la cual estaba pasando. Y el joven se cayó y se desmoronó y hizo una oración de arrepentimiento y dijo: Dios mío, tú me conoces, tú me amas, alabado sea tu nombre. No se mató el hombre, no se mató. Y él, de rodillas, arrepentimiento genuino, ¿ah? Recuerden, debe haber una reforma, si no, no es nada. Él se pone en pie y dice: Dios mío, ¿ahora a qué iglesia voy? Tengo un montón de amigos de diferentes religiones. Hay metodistas, testigos de Jehová, pentecostales, hay católicos. ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es la religión verdadera? Hagamos una cosa, dijo, esta es la prueba. La primera persona que me invite a su iglesia, esa es la religión verdadera. Y el hombre, con un recién encuentro con el maestro, quería escuchar que alguien le invitara a la iglesia. Y está listo para escuchar quién me va a invitar. Nadie le invita. Una semana nadie le invita. Dos semanas, ahora este fin de semana alguien me va a invitar a la iglesia, y esa es la iglesia verdadera. Nadie le invita segunda semana. Tercer semana nadie le invita. El hombre desesperado, el jovencito: entonces, Señor, ¿cuál es el camino que debo seguir? Una ocasión, buscando trabajo para volver a restablecer su vida y echar para adelante, buscando trabajo, no encuentra nada y le dice a un hombre: amigo mío, por favor, préstame 5. Necesito comer, dame 5. Pero en su mente ya estaba pensando regresar a las andadas, a tomar una vez más. Préstame 5 para poder satisfacer mi alma, mi hambre. Y dice el hombre: mira, no tengo, pero mira, si vienes mañana, yo te voy a dar de comer, en mi casa hay suficiente. Mañana voy a la iglesia, te espero por favor en mi casa para irnos a la iglesia juntos, y allá después vas a comer lo que tú quieras. El hombre joven, emocionado, contento, sintió que la voz de Dios en el momento exacto y preciso le estaba llamando otra vez, alabado sea Dios. Él, contento y emocionado, dijo: esta es la iglesia verdadera. Te espero a las 9 de la mañana para que vayamos a la escuela sabática, la iglesia adventista del séptimo día. El hombre dice que va y plancha la única camisita blanca que tiene. Se la pone bien guapo el jovencito y va listo a las 9 de la mañana. ¿Qué horas creen que estaba ahí en la casa del hombre? A las 7 de la mañana estaba esperando. ¿Grande era la emoción o grande era la hambre? No lo sé, ahí estaba esperándolo. A las 7 de la mañana se van los dos. Ciertamente, escucha, hay en su corazón una esperanza y un deseo. Ya encontró la iglesia. Dios le volvió a mandar el mensaje en el momento preciso y exacto. Contento. Como prometido, tuvo comida suficiente en ese día. El siguiente sábado vuelve a planchar la misma camisa, y esta vez no fue a la casa del hombre, se fue directo a la iglesia. Y ahí está el hombrecito en la iglesia, pero ve que hay una fila. Dice: disculpe, ¿y esa fila para qué es? Dice: oh, esa fila es para la gente que va a tomar el bautismo y los votos bautismales. ¿Cómo no? Dice, y se pone en la fila el hombrecito. Y cuando le van a tomar el voto bautismal, le dice: oiga, ¿y a usted quién le invitó? ¿Quién es? ¿Ha tomado estudios bíblicos? Dice: mire, no sé la verdad, yo estoy aquí porque aquí quiero bautizarme. Pero es que no podemos bautizarle así por así. Dígame, ¿quién es usted? ¿Quién le dio estudios bíblicos? Dígame, ¿quién le invitó? Y dice: mire, pues la verdad ni siquiera el nombre sé de la persona. No sé su nombre, solo sé su apodo. Dice, ¿cómo es que solo su apodo sabe? Solo sé su apodo. Él dice que es un diácono de acá. Ah, bueno, entonces está entre los diáconos. ¿Y cómo se llama y quién es? Pues no sé, a él le dicen así como el cerdo del monte, ¿verdad? No sé cómo se dice. Bueno, le dijeron el pesote. Y el hombre dice que es un animalito montés, ¿verdad? Es el pesote. Dice, bueno, ¿quién es? Y llaman a todos los diáconos. Hermanos, ¿quién es el pesote de ustedes? ¿Y quién es? Y un hermano diácono dice, disculpe, yo soy el pesote. Así me dicen, dice. Yo soy. El hombre dice, mire, usted invitó a este hombre. Sí, pero eso fue la semana pasada. Hoy él vino solo. Pues él quiere bautizarse, hermano. Dice, ¿qué hacemos? Dice, no sé. Si usted se compromete a educarlo en la fe y enseñarle, lo bautizamos. El joven dice, a mí me bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese día, ese joven se bautizó para gloria y honra de Dios. ¿Sabes? Ese joven creció. Ese joven se hizo un evangelista. Ese joven se hizo un cantante, grabó un CD para gloria y honra de Dios. Ese joven fue a estudiar a nuestras universidades para ser pastor. Alabado sea Dios. Ese joven. Y ese joven está hoy con nosotros. ¿Te gustaría conocerlo? Quiero pedirle que pase enfrente y cante para nosotros en esta noche. Y mientras él está cantando, quiero pedirle a ti. Decimos bienvenido, hermano William. Este es el hermano William. Aquel joven que no tenía esperanza, ni futuro, ni deseo de vivir. Cristo Jesús le dijo en el nombre exacto, William, yo te conozco, yo te amo, yo tengo planes para ti. Y mira dónde lo tenemos hoy en día, alabado sea el Señor. Dios te conoce, Dios tiene planes para ti. No huyas, no te escondas, Él no quiere hacerte un daño. Quiere entregarte y llenar ese vacío que hay en tu alma. Mientras está el canto, y si la voz de Dios te habló claramente una vez más, acércate al altar y vamos a orar especialmente por ti, que no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor, para dar una reforma a tu diario vivir.
Feliz noche, mis hermanos. Este canto lo escribió nuestro hermano Felipe Garibo, y su servidor lo ha grabado. Quiero compartirlo con ustedes en esta noche.
Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin. Sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz, mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz, y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Qué bello es renacer.
Probablemente en esta noche tú estás sentado ahí y estás pensando, paso adelante, tomo mi decisión por Jesús.
Yo te digo, mi amado amigo y hermano, ven, ven a los pies de Cristo Jesús, porque Él tiene vida y vida en abundancia.
Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé. El viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer.
La gloria sea para Jesús.
Ahora te toca a ti. Has escuchado la voz tan claro durante esta semana, durante esta noche. Tú sabes muy bien que Dios te está hablando a ti en esta noche. Sabes muy bien que Él te ha estado buscando hace tiempo atrás para restaurar tu vida, para empezar de nuevo. Esta es la oportunidad. Es necesario que hoy pose en tu casa, dice Jesucristo. ¿Quieres aceptarlo como tu Salvador y tu Señor y decirle sí? Dios me ha hablado muy claro esta noche y las noches anteriores. Yo quiero decirle y pedirle que Él sea mi Señor. Acércate al altar. Ven para acá. Vamos a orar juntos. Dile y públicamente como lo hizo aquel hombre, Dios te bendiga. La paz del cielo sea con ustedes. Mira qué lindo. Este hombre públicamente, no importando que los demás murmuraran, se puso en pie, gozosamente aceptó a Cristo Jesús en su casa y dijo, ven, yo te necesito en mi corazón y en mi casa. Ven y haz el milagro. Rompe las cadenas, obra milagros en mi vida. Dios les bendiga, aquí tenemos tres hermosas personas. ¿Quién más quiere decirle al Señor cuatro bendiciones? Yo soy esa persona que aún no ha entrado en una comunión directa con el Señor, pero yo quiero reconciliarme con Él. Y yo conozco a Dios, Él me conoce a mí, pero me he alejado de Él. Yo quiero volver a sus brazos, yo quiero volver a su casa, yo quiero reconciliarme con Él una vez más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere venir al Señor y decirle, aquí estoy, Señor? ¿Para qué sigo huyendo? Ya no es necesario. La paz del cielo sea con usted. Ya no es necesario seguir huyendo. Yo necesito reformar mi vida hoy. Necesito reformar mi vida ya. Necesito que el Maestro venga a mi alma y a mi casa y diga, Señor, haz algo, porque yo solo soy bruto y ha descompuesto todo lo que he hecho. Lo quiero intentar contigo ahora. Obra el milagro conmigo ya. Alabado sea el Señor. ¿Quién más quiere dar el paso de fe y decirle, Señor, aquí estoy? Obra en mi corazón como bien te parezca. Me cuesta, me falta valentía. Pero en tu nombre voy a intentarlo, porque tu voz es muy clara y transparente para mí. Yo quiero seguirte, servirte y quiero reformar mi vida en tu nombre. ¿Quién es? Dos personas más. Dos personas más que quieren decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero componer mi vida. Dios te bendiga. Una más que quiere decirle, Señor, yo soy esa persona. Fue muy claro tu llamado para mí en esta noche. Ha sido muy claro para mí tu llamado durante esta semana. Yo quiero componer mi vida y empezar de nuevo la vida cristiana en ti. Alabado sea Dios. La paz del cielo sea con usted y con los suyos. Y que la salvación llegue a usted y a su casa también. Vamos a caer de rodillas para hacer oración. Abba Padre, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno. Pedimos que tu gracia y tu bendición sea con nosotros. Rogamos, Señor, que seas tú quien tome estas ofrendas de tus hijos que voluntariamente ponen su alma en tus manos, que públicamente declaran y dicen: sí, yo soy. No tengo que esconderme más porque Dios se ha detenido y me ha visto con su mirada de amor. Y Señor, ellos voluntariamente quieren decirte: ven, obra milagros en mi vida. Ven, obra milagros en mi casa. Ven, dame el sentido de existencia y de vivir. Llena ese vacío que hay en mí. Ayúdame a quitar esa torpeza que hay en mí y esa habilidad de destruir todo lo que hago. Ayúdame a construir ahora una vida que pueda glorificar tu nombre. Bendice estas almas, Señor. Este santo sábado, Señor, tenemos bautismos. Si estos hijos que se han acercado quieren sellar su pacto contigo en las aguas bautismales, abrázalos y mímalos. Tu hijo William no estaba preparado. Tu hijo William no había estudiado. Pero la obra de tu Espíritu Santo se ha visto en él, Señor. Zaqueo no tomó un estudio bíblico. Fue persuadido por el Espíritu Santo, Señor, hasta que fue transformado con el poder del Evangelio. Obra milagros en estas personas que se acercaron al altar. Ellos saben qué hay en sus almas que hace que necesitan al Maestro en su corazón y en su casa. Padre, rompe las cadenas, hazlos tener paz y vida en abundancia, Señor. Dale, Señor, esa esperanza, esa fe que ellos necesitan para caminar en tu nombre y vencer el pecado. Ellos han intentado por sí mismos y no pueden, pero con tu ayuda, con tu poder, podrán ser libres. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ayúdales a ser libres y poder acercarse a ti y empezar una vida nueva de reforma y de transformación. Agrado que cuando la gente le vea, digan: ¿quién es este? ¿Quién le ha transformado? ¿Qué le pasa? Y que la gente, aun cuando se burle de ellos, Señor, que sepan que ahí hay poder de Dios. Gracias te damos, Señor. Te glorificamos y pedimos que tu Santo Espíritu obre milagros en ellos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.